De la misma manera que ayer conversábamos para hablar de inmunología con la doctora Carmen Cámara, ya hoy repetimos, está con nosotros Carmen Cámara, que es inmunóloga clínica en el Hospital Universitario de La Paz de Madrid y secretaria de la Sociedad Española de Inmunología. Buenos días de nuevo.
Buenos días, Alipio.
Bueno, a ver, ayer hablábamos de, en fin, la importancia de lo que es nuestro sistema de defensas, de cómo funciona, de cómo, en fin, incluso con agentes nuevos, como ha sido el SARS-CoV-2, pues también es capaz de defenderse, de establecer un sistema de defensas eficaz en algunos casos, en otros menos, y que además vamos aprendiendo. Y también veíamos algunas de las técnicas habituales, las más específicas, para determinar si estamos o no estamos infectados. En la situación en la que estamos ahora mismo en la Comunidad de Madrid, de forma muy especial, y en España, por desgracia, teniendo el número de infectados más alto de toda Europa, en fin, uno cabe la pregunta siempre es obligada. Dice, oiga, y más allá de los fármacos, ¿tenemos alguna otra posibilidad de reforzar nuestro sistema de defensas para combatir de forma más eficaz este virus?
Pues mira, vamos a hablar de dos medidas fundamentales. Una es llevar la vida más saludable posible. Eso se ha visto que tiene una repercusión directa con el sistema inmune. ¿Cómo llevamos una vida saludable? Con una dieta adecuada. Quiero decir, tenemos, no voy a hablar de la dieta de Mediterránea porque nos la sabemos todos, pero es la que hay que cumplir. Legumbres en cantidad, verduras 5 veces al día, con pescado y un poquito de carne. Con frutos secos, con una dieta así no necesitamos ningún tipo de suplemento vitamínico, tenemos todo lo que necesitamos para el cuerpo, pero aparte de eso, cuidado con el alcohol, es mejor evitar el alcohol, tomar la mínima cantidad posible y otro punto, pilar importante, horas de sueño, dormir al menos 8 horas y ejercicio. Está demostrado que el ejercicio es un estimulador importante del sistema inmune. No ejercicio de alta competición, un ejercicio el que cada uno quiera. Caminar, hacer flexiones, caminar quizás lo que más hacemos todos, correr, pero hacer todos los días de la semana o varios días de la semana un ejercicio de manera regular también ayuda al sistema inmune. Eso es la vida saludable, no hay que hacer nada más, no hay que comprar nada más, no hay que creer al primer charlatán que llegue. Eso por una parte es como todos podemos cuidar el sistema inmune. Y luego el sistema inmune tiene una faceta que desde la Sociedad Española de Inmunología estamos intentando fomentar, que es un concepto de la inmunidad entrenada. Quiere decir, ajá, igual que nosotros vamos al gimnasio, al sistema inmune también lo podemos hacer, ir al gimnasio. Y eso se consigue con las vacunaciones habituales. Creemos que uno de los éxitos de los niños es que tienen una inmunidad entrenada muy potente, porque recordad que les ponemos un montón de vacunas de pequeños. Y eso lo queremos resaltar de cara a la campaña vacunal de la gripe de este año. Ajá. La vacuna de la gripe no está generalizada para toda la población, pero tiene unas indicaciones muy amplias, como todo, para mayores de 65 años, población sanitaria e inmunodeprimidos. Y tiene un complemento, digamos, que regular. Yo creo que los mayores son los que más cumplidores, los que más se la ponen, pero, por ejemplo, en población sanitaria, solo un 35% de nosotros nos la ponemos. Pues este año animamos a que todo el mundo que esté que cumpla los requisitos para recibirla, la reciba. Porque la inmunidad entrenada ayuda a defendernos de cualquier otra infección viral. Quiere decir, igual que, aunque estamos produciendo solo células específicas para la gripe, Ese entrenamiento hace que toda la maquinaria esté preparada para otras infecciones. Y de hecho ahora mismo hay ensayos clínicos con la BCG, con la vacuna de la tuberculosis. Uh-huh. Se vio desde el principio que en países en los que aún se mantiene la vacuna de la tuberculosis había menor incidencia que en otros en los que ya no vacunamos. Y se acaba de publicar un ensayo clínico en el que demuestra, en el que apunta, no un ensayo clínico, sino un protocolo de investigación en el que demuestra que podría tener efecto protector y se va a comenzar un ensayo clínico con más pacientes para ver si poner una dosis vacunal de la antituberculosis potencia, porque es el mayor potenciador que conocemos de la respuesta, digamos, celular, la respuesta TH1, que es la fundamental para defendernos de las virus. Entonces, se va a hacer entre población sanitaria y tiene una rama en este país, y nosotros desde la Sociedad Española de Inmunología estamos impulsando a que los sanitarios se apunten, digamos, a este ensayo para probar si la vacuna de la tuberculosis nos podría ayudar. Mientras llega la vacuna adecuada, vamos a usar también todas estas vacunas.
Porque ponerse la vacuna contra la tuberculosis no supone ningún riesgo.
No supone ningún riesgo, lo único que ahora mismo la vacuna de la tuberculosis es absolutamente vital en el tercer mundo, ahí, uh-huh, para no morir de tuberculosis, y no podemos ir todos ahora a comprar la vacuna de la tuberculosis. Lo que tenemos que hacer es seguir el método científico. Este estudio a nivel holandés ha demostrado que puede ser beneficioso. Bueno, pues vamos a hacer un estudio mayor aprovechando, uh-huh, la población más en riesgo, que es la población sanitaria, y si de verdad eso demuestra, pues las direcciones sanitarias tendrán que decir a quién se pone y cómo se pone. Pero digamos que eso es trabajar con cosas que no tenemos que desarrollar, que tenemos aquí. Vamos a aprovecharlo. La vacuna de la tuberculosis en infecciones respiratorias no COVID, en otras infecciones, ha demostrado que puede bajar la tasa de infección entre un 10 y un 60% de otras viriasis. Por lo cual nos parece interesante este ensayo para ver si, bueno, podemos, por ejemplo, yo a quien primero se la pondría si esto demuestra que es efectivo, evidentemente es a todos nuestros ancianos, porque aunque están vacunados, están vacunados muchos de ellos hace 60, 70 años. La memoria inmunológica es buena, pero no tanto. Entonces, una dosis de recuerdo sería fundamental. Pero primero que lo demuestre el ensayo. Siempre, todo lo que llevemos a población general se tiene que haber demostrado en la mejor experimentación disponible que tenemos, que es un ensayo clínico.
Lo que sí se sabe, como usted nos dice, es que la vacuna contra la tuberculosis refuerza nuestro sistema defensivo.
Efectivamente.
Y eso es capital, claro, para combatir cualquier amenaza, cualquier virus, entre ellos el SARS-CoV-2.
Se ha demostrado para las respiratorias, no SARS-CoV-2.
Ya.
Tenemos que hablar de lo que se ha demostrado. Y desde luego para otros virus respiratorias sí se ha demostrado que tiene un factor protector.
Ajá. Doctora, hablaba de la vacuna de la gripe. Efectivamente, claro, todo el mundo estamos pensando a la vacuna contra el SARS-CoV-2. Claro, quizás la mejor vacuna que tenemos ahora mismo contra el coronavirus es la vacuna de la gripe, que va a empezarse en breve, para evitar que puedan coincidir ambas infecciones en el tiempo, y ya sabemos que solamente la gripe es capaz de bloquear un hospital, para que eso no se produzca.
Efectivamente, tenemos que reducir el número de visitas a hospitales. La gripe, que es una cosa que tenemos con la que convivimos, el año pasado mató en España 6.000 personas. Quiero decir, es una mortalidad del 0,1%. Eso es 10 veces menor que la del coronavirus. Pero bueno, 6.000 personas fallecieron por gripe el año pasado en España. Por eso es fundamental que este año, que a todos nos cueste ir al hospital, porque lo primero que pensamos es a ver si me voy a contagiar, lo que tenemos que evitar es las mayores visitas y los mayores colapsos de las urgencias hospitalarias. Y por eso recomendamos desde la sociedad que todo el mundo que tenga la indicación de vacuna de la gripe, nosotros los primeros, nos la pongamos.
Ajá. Pues vamos a continuar. Es una medida que nos parece muy bien, porque sí es verdad que en el ámbito sanitario, pues la vacunación contra la gripe es más deficiente, más baja de lo que sería deseable. Pero vamos a seguir hablando de este asunto. Ahora hacemos un alto en el camino y regresamos enseguida.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid. En Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Sigo jugando solo, me aburro, el patio está vacío y suena la sirena. Yo sigo jugando, ¿qué más da?
Seguimos en Fórmula Salud hablando de inmunología con la doctora Carmen Cámara, inmunóloga clínica del Hospital Universitario de La Paz de Madrid y secretaria de la Sociedad Española de Inmunología. Estábamos hablando de la importancia de la vacunación, también de la vacunación contra la gripe, a la espera de hallar una vacuna contra el SARS-CoV-2 que sea no solamente segura, sino especialmente eficaz. Habrá que ver cuando lleguen. Pero hay un dato que sí abre también una puerta a la esperanza, doctora. Y es que se ha visto que, a diferencia de los virus de la gripe, que mutan mucho y continuamente, y por eso la necesidad de que cada vacuna cambie cada año, en el caso del SARS-CoV-2 las mutaciones no han sido tantas, es mucho menor. Y eso es una buena noticia, porque si encontrásemos una vacuna eficaz contra el coronavirus, es posible que lo fuera contra todas las variantes, contra todas las mutaciones.
Efectivamente, a día de hoy sí que conocemos varias cepas diferentes, pero son cambios mínimos. Son mutaciones muy pequeñas que no cambian el comportamiento del virus, que nunca afectan la zona de entrada. Casi todas las vacunas estas primeras que van a llegar, las de la primera oleada, porque digamos que estamos produciendo vacunas de una manera con sistemas nuevos que son más rápidos, y luego también por detrás van otras vacunas que van más lentas pero muy seguras, que van como los métodos anteriores. Los métodos anteriores es lo que ponemos a nuestros niños, que son virus inactivados o virus atenuados, quiere decir virus que están muertos, o sea, que están inactivados y no se pueden reproducir, pero te meten el virus completo, o virus que están casi dormidos. Y entonces esas vacunas son muy, muy efectivas y por eso están metidas en el calendario vacunal, pero se tarda mucho tiempo en producirlas. Las que van ahora en primera línea, todas las que oímos, Moderna, CanSino, Oxford, todas esas son métodos nuevos, son vacunas que ese método de producción no tenemos ninguna vacuna en el calendario vacunal actual. Son vacunas basadas en vectores virales, en RNA, no voy a cansar a la audiencia con los métodos, pero son vacunas mucho más rápidas. Entonces, pero que sepamos que las otras también vienen detrás. Pues todas estas vacunas primeras, las rápidas, van casi todas hacia la puerta de entrada del virus, hacia la proteína S, que es por la que se une a nuestro receptor y por la que entra. El que el virus no mute, no mute mucho, sea con poca capacidad mutagénica, es una buena noticia para nosotros, porque las vacunas valdrían para en cualquier parte del mundo y para cualquier cepa de las que actualmente están en circulación.
Y otra cuestión, doctora, de la misma manera que ocurrió con el SARS-CoV-1, el primero, el SARS que se observó también en China en 2002 y luego desapareció, ¿se espera que pudiera ocurrir algo parecido con este nuevo virus?
Es más probable que se convierta en un virus residente, tipo virus de la gripe. El virus, el SARS-CoV-1, desapareció porque el ser muy letal es muy malo para ti como virus. O sea, es muy mala estrategia. Los virus realmente lo que quieren es permanecer. Si eres un virus demasiado letal, matas a tus hospedadores, se toman medidas de control muy, muy estrictas y lo consigues contener y tú desapareces como virus. El SARS-CoV-2 es más listo que el SARS-CoV-1. El SARS-CoV-1 mataba al 10% de la población y eso hizo que se autoextinguiera. En cambio, este solo mata un 1% de la población con los datos actuales. Eso hace que sea sostenible. Mata un 1% de la población en población virgen, en población que no tiene ninguna memoria frente a él. Cada vez la situación, el transcurrir va a nuestro favor. Cada vez estamos haciendo una masa de gente que tenemos anticuerpos. Cuando realmente, de una manera natural o ayudados por las vacunas, esa masa de gente llegue, calculamos, en torno al 60%, se va a convertir, se va a quedar con nosotros y se va a quedar como un virus catarral más, sin ninguna más. Pero el problema es llegar a este 60%, que de manera natural tardaríamos varios años y por eso lo queremos acelerar con la vacuna. O sea que el compartimiento es que será otra gripe más. Si todo va bien.
Eso, doctora, significa que una vez que estemos utilizando las vacunas que vayan a llegar, podríamos, digamos, quitarnos la mascarilla.
Efectivamente, si consiguiéramos con las vacunas, con un uso adecuado de las vacunas, si consiguieran una eficacia, conseguiríamos quitarnos y volver. Sería como nos hemos comportado hasta ahora con los catarros. En Europa, ponernos una mascarilla frente a un catarro es algo rarísimo, pero quien haya viajado por Japón o por cualquier país asiático, allí en invierno es súper habitual que lo hagan. Eso también es algo cultural, pero se convertirá con el tiempo en un virus respiratorio más.
Ajá. Y, doctora, una situación que, en fin, la que estamos viviendo ahora mismo en la Comunidad de Madrid, yo no sé si ustedes desde la sociedad, su sociedad científica, en fin, confían en las medidas restrictivas de la movilidad, en los confinamientos selectivos, o lo único que sí sabemos que ha sido eficaz fue el confinamiento durante el estado de alarma.
Pues aquí como sociedad nosotros hacemos caso a los que saben de esto, que son los epidemiólogos, la Sociedad Española de Epidemiología, y los datos apuntan, lo que nos cuentan nuestros compañeros es que lo más efectivo ha sido el confinamiento, no tanto las restricciones de movilidad. Otra cosa es si el confinamiento es compatible con una actividad laboral que permita a la gente tener alimento todos los días en los platos, pero realmente la única medida que ha demostrado una eficacia clara ha sido el confinamiento.
Claro, lo que ocurre es que eso, en fin, sería casi tanto como exigir que tuviéramos un policía, cada uno de nosotros al lado, para controlar si cumplimos con las normas que se establezcan de restricción a la movilidad o de, en fin, el cese de determinado tipo de actividades durante ciertos periodos de tiempo.
El confinamiento fue una medida, digamos, fue una medida de urgencia en un momento en que no conocíamos la enfermedad. Ahora la conocemos. Si verdaderamente fuéramos responsables y siguiéramos las medidas de nuestras autoridades sanitarias, no creo que deberíamos llegar otra vez al confinamiento. Si de verdad nos entrara en la cabeza que no podemos hacer grandes reuniones de personas, que tenemos que ir a un modelo más burbuja, de quedar siempre con la misma gente. Habrá otra gente que tendremos ya otros años para verla. El uso de la mascarilla en interiores, por favor, o sea, es fundamental que en interiores llevemos, en exteriores, por supuesto, o sea, hay que seguir la ley, nos dicen que en exteriores y en interiores, pero es que además en interiores es absolutamente importante cuando vas a estar, cuando estemos con nuestras personas mayores. Uh-huh. Pues yo a partir de ahora que mis niñas han empezado el colegio, cuando vaya a ver a mis padres estaré con la mascarilla, y son mis padres y será raro al principio, pero si este año hay que estar así, tendremos que estar así. Hemos dicho que es un virus que se va a quedar con nosotros, cada vez de manera menos, o sea, más fácil la convivencia con él, pero si hay que convivir con él, tenemos que aprender a convivir con él y vivir de manera responsable y tampoco sin ansiedad ni sin histerismo. O sea, yo antes te comentaba fuera que yo el martes fui al Teatro Pavón, donde las medidas fueron espectaculares, había distancia, me tomaron la temperatura, en ningún momento nadie se quitó la mascarilla, han invertido en un sistema de ozono para limpiar el aire. Quiero decir que tenemos que hacer la vida lo más normal posible compartiendo. Entonces yo animo a la gente que apoye ese tipo de iniciativas en sitios en los que además ahora ya hay hasta certificaciones, te dicen si están siguiendo protocolos COVID o no. Entonces, si todos ponemos un poquito en la vida normal, podríamos evitar llegar al fracaso de las medidas, que el confinamiento al final es un fracaso de las medidas de contención.
Ajá. Citaba antes los colegios. Hemos vuelto al colegio, los niños y los adolescentes ya están en los institutos también, también se está empezando en algunas universidades, pero doctora, en el caso de los niños y de los colegios, los niños se ha observado que tienen, cuando tienen la infección, los síntomas son más leves o son asintomáticos, pero pueden transmitir la enfermedad.
Efectivamente, ellos pueden transmitir la enfermedad. La verdad es que les afecta poquísimo, pero pueden ser transmisores como cualquier otra persona. Pero yo creo que deberíamos aprender de nuestros niños. Es impresionante cómo se han organizado los colegios. Es duro para los niños, porque ahora mismo solo pueden jugar con los niños de su clase. Y eso a veces les resulta muy complicado tener que hablar a gritos en el patio, pero lo están haciendo. O sea, yo lo sé por mis hijas, por mis compañeros profesores, cuidadores, no se quitan la mascarilla, entienden perfectamente que hay que lavarse las manos, entienden que no pueden jugar con el niño de la clase de enfrente, y de hecho las clases que se están aislando, hasta ahora todos los contagios han sido que los han llevado de fuera. Pero que es normal, que no es ni culpabilizar. Si yo sé que esos niños luego en el parque van a jugar con sus amigos, y que no van a ser los de su clase. Pero esto simplemente se ha hecho para que no tener que confinar un colegio. Lo hacen para que si se detecta un niño dentro del colegio puedan confinar solo una clase. Y está parece que va a funcionar. O sea, a ver, está funcionando. Otra cosa es a dónde nos lleve esto. Pero es verdad que las medidas en los colegios, aunque seguramente insuficientes y no en todos los colegios, yo escuchaba viniendo antes un instituto que no tiene los barracones preparados. Evidentemente hemos llegado un poco tarde y a lo mejor, y eso lo tendrán que ver pues las autoridades y hacer su análisis de por qué, a lo mejor no se ha podido hacer de otra manera, pero hay que intentar volver a aprender a convivir con este virus con las medidas adecuadas.
Claro, y aprender a convivir con este virus, nos comentaba, bueno, desde la primera oleada, yo recuerdo que usted en el mes de abril, mayo, decía, hay que hacer test, hay que hacer test, hay que hacer test. Y aquí mismo, en esta casa, en Radio Televisión Madrid, nos apuntaba en el mes de junio que quizás podría no esperar a la segunda oleada que llegara el virus en, pensábamos, octubre, noviembre, sino incluso decía usted en julio. Y se ha cumplido. Tiene usted un cierto don de pitonisa.
No, escucho a mis compañeros virólogos que saben mucho.
Bueno, pues en fin, esperemos que la situación en este nuevo tiempo sea diferente. Como usted comentaba, desde luego estamos mucho mejor preparados y sabemos cómo tratar y cómo combatir mejor las infecciones cuando se producen. Pero habrá que seguir alerta y cumpliendo de forma escrupulosa las medidas que nos recomiendan las autoridades sanitarias, me imagino.
Desde luego, eso es lo, o sea, como ciudadanos, lo mejor que podemos hacer es eso, seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias de la manera más escrupulosa posible.
Ajá. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer tenerla aquí en Fórmula Salud y en Onda Madrid, y tendremos oportunidad de seguir hablando en próximos episodios, porque esto no se termina ni mucho menos, como comentaba, así que tendremos oportunidad de seguir abundando también en la especialidad de la inmunología, que algunos la estamos conociendo más a raíz de esta infección y no tanto de antes. Así que nada, muchísimas gracias y enhorabuena por ese trabajo.
Nada, gracias a vosotros y un saludo a todos los radioyentes.
Gracias, seguimos en Fórmula Salud.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.